poco la introducción que vos habías hecho con respecto al ACV isquémico que estuvo esta señora, la locomotora Olivera, una deportista boxeadora conocida, y que bueno, está, digamos, en todas las redes sociales y en las noticias. Yo, desde el punto de vista médico, médico deportólogo, médico clínico, quiero remarcar una cuestión que estoy viendo muy sesgada, muy equivocada, de lo que se le está dando a la información. En primer lugar, brevemente explicarle a la población qué es un ACV isquémico, que básicamente hay tres posibilidades, o un trombo, que sería un coágulo que se desprende de una arritmia del corazón, impacta en una arteria del cerebro y la tapa, o se forma en una misma arteria del cerebro en base a una placa de aterosclerosis que se rompe y se forma un trombo, se tapa ese vaso, y en la zona distal, la parte del cerebro que afecta queda sin irrigación y sin nutrientes, y las neuronas van muriendo y deteriorándose gradualmente, si esto no se interviene rápidamente. Este ACV isquémico, como hemos hablado, es una patología que generalmente ocurre, primero que como tal, puede haber una base genética o predisposición, pero hay, estadísticamente, la ciencia remarca, factores de riesgo que incrementan terriblemente tenerlo.
A mí lo que me llamó la atención, porque escuchaba al médico que lo operó, que le agarró dormida. Yo no sabía que podía pasar esto uno descansando.
Sí, puede ser, pero porque después era el mecanismo. Primero que también uno toma con pinza la información. Sí. A veces puede haber una poliglobulia, o sea, muchos glóbulos rojos. Por ejemplo, eso ocurre en ciclistas que han usado eritropoyetina, hormona de crecimiento. Entonces tienen los hematocritos elevados y en durmiendo, en reposo, o sea, un infarto cerebral, una ACV isquémica, lo mismo que un infarto en el corazón, nada más que cambia de órgano, pero es lo mismo. Cuando se tapa una arteria, un órgano se infarta, se muere una parte. A ver, yo lo que quiero resumir de esto, ¿sabes a dónde voy? ¿A dónde? Que yo veo que la gente y los medios de prensa, ¿cómo puede ser que una persona saludable, deportista, que esto, que lo otro?
Es lo que a uno le llama la atención.
Y uno dice, bueno, entonces coman, chupen, que total. No, a ver, primero yo voy a dar una opinión que estoy rayando lo ético, pero lo siguiente. Yo a esta persona, primero no creo que sea una persona que hace un estilo de vida saludable. A ver, vos tenés que yo hasta sé si los pacientes realmente me cuentan la verdad. Yo no sé si era hipertensa. Sí, con suprimir, bueno, ya viéndola, la masa muscular, ninguna mujer sin testosterona ni suplementación anabólica puede lograr esa masa muscular, lo cual ya trae efecto, aumento del colesterol, hipertensión, etcétera. Yo no sé si la hipertensa, primero que estaba obesa, obviamente en los últimos tiempos, vos ves que no sé si se alimentaba saludablemente, yo no es que esté, digamos, estigmatizando a esta persona o haciendo, pero sí quiero dejar un mensaje de plantearme la duda. Porque si no, la gente sabe que queda con el mensaje que no hagamos nada. No se crean que todos los influencers o deportistas de elite hacen realmente una vida saludable. No se crean que porque van al gimnasio y tienen músculo él o ella, ya con eso es un estilo de vida saludable. Es mucho más completo el tema.
Yo digo vida saludable en cuanto a la alimentación, sobre todo, porque ella hacía mucho hincapié en lo que había que comer, lo que no había que comer.
Sí, pero a ver,
hipertensa porque su médico lo dijo, sí. No sé si ella se controlaría, si estaba...
Claro, pero el tener a dónde va mi cuestión es que la gente está escuchando a influencer. Yo soy médico, tengo posgrado, todo, escuchen a los médicos. Algún influencer no estudió ni nada, dice lo que le parece, qué sé yo, yo creo que lo que ella diga o no tiene una validez científica. Nosotros los médicos tenemos otra cosa. Tal vez hay muchos médicos que están callando una parte de la ciencia de algunas cuestiones que tenemos que ponerlas sobre el tapete. Porque uno siempre deja la duda, ¿qué comía? Yo no sé si era experta en nutrición, esto. Está bien, obviamente que era una persona mediática, que en algún momento su carrera bolsística la llevó a esto, a la política, etcétera, etcétera, pero no creas que todo lo que dice, o que sabe lo que dice, o si tiene siquiera una mínima interpretación de texto de lo que dice. Porque es la realidad, yo lo veo en las redes sociales, y la gente cree en esa gente, en influencia de la característica que sea. Pero te vuelvo a repetir, yo plantearía un gran interrogante, ¿no?
Perfecto, no, te entiendo perfectamente en cuanto a realmente, científicamente, esto le puede haber pasado por más que ella vendía otra imagen.
Suponete, O sea, suponete que yo digo, me estoy equivocando como médico, tanto años de experiencia de ver a una persona y verle una fascia retenida de líquido, el cuello lleno de agua, de grasa, que yo no creo que esa persona esté magra, que esté comiendo bien, o que por lo menos en los últimos tiempos, o sea, ya viene una masa muscular que es muy difícil sostenerla en una mujer, o sea, hay una serie de químicos y cosas, yo me dedico a esto, ¿me entendés? Que si uno no puedo explayarme técnicamente, pero ves que hay uso de fármacos, todos los deportistas.
Claro.
Entonces, muchas veces esos fármacos, el doping, genera efectos secundarios. Y nadie, a ver, ningún deportista dice que usa nada.
Claro.
Pero más allá, como uno como deportista, ¿sabes? Después una decisión personal y uno no está, digamos, climatizándola. Pero si vos detrás de eso te decís que sos saludable y esto, creo que le estás mintiendo a la gente, no sé, planteo yo. Yo creo que hay que tener opiniones científicas. Creo que cuando yo llego al debate algo en el medio, así acá o en el medio que sea, lo llego con opiniones, con información científica que uno ve y con experiencia clínica de lo que le pasa a las personas. Ahora, a veces sí hay casos donde vos realmente ves que era una vida totalmente saludable, todo, que hay historial clínico previo, todo, y que sí puede ser. Como podría ser de esta chica, me puedo estar equivocando, pero yo, ¿me entendés? Tengo un ojo clínico en esto de muchos años.
Claro, la experiencia te avala de la cantidad de años que estás trabajando y que sos profesional de esto. Y el hecho de las edades, digo, porque en este caso, bueno, escuchamos a ella que es muy joven, pero escuchamos, no sé, gente común, corriente, que tuvo una ACV siendo personas menores de 50 años. Digo, ¿no tiene que ver la edad? Digo, si los factores de riesgo van más allá de la edad.
Sí, mira, lo que plantea es claro, en general todas las enfermedades cardiovasculares, incluyendo ACV isquémico, el hemorrágico, cuando se rompen los infartos, la hipertensión, todas las enfermedades van incrementando su incidencia a medida que la persona aumenta su edad, ¿no? Es indudable.
Sí, claro.
Lo que no quita que uno tenga una patología cardiovascular a temprana edad, un infarto, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que a veces también, o a una ACV isquémico, o que también no tenga factores de riesgo, pero yo siempre digo, son las excepciones a la regla, ¿vos me entendés? No por eso vamos a decir, mirá, fulano, mengano, que no hacía, no tenía nada, no fumaba, no comía, tuvo una ACV joven, no hagamos más nada. Eso es un error porque estadísticamente la ciencia dice que mientras más controlemos todos los factores de riesgo, ¿qué son? Hipertensión, hiperglicemia o diabetes, estamos hablando de tabaquismo, alcoholismo, peso saludable, sedentarismo, todo eso me frena toda la enfermedad metabólica, cardiovascular, hipertensión, diabetes, o sea, es enorme. Entonces, negar que por las excepciones a la regla, y a veces hay una carga genética tan grande, una serie de factores.
Eso te iba a decir, la carga genética, también.
Pero no es, eso no es modificable, yo le digo a la gente, a ver, si yo tengo genética para tal cosa, yo eso no lo voy a poder modificar. Yo por lo que lo que hago es todo lo que yo pueda modificar mi estilo de vida, como me alimento, como descanso, mi control de estrés, mi actividad física, etcétera, etcétera. Todo lo modificable. Y lo no modificable, bueno, o sea, que caigamos en eso. Ahora, yo no voy a dejar, porque uno no sabe si tiene o no. Y otra cosa, que algo está demostrado en la epigenética, que por más que uno tenga genética o antecedente en abuelos o en padres, o el estilo de vida que tenemos, gatillo o no, la expresión de determinados genes. O sea, si yo tengo un estilo de vida y factores epigenéticos que frenan genes de la enfermedad, también no se manifiestan. Y activan genes de la salud, la longevidad, o sea que va a depender que mis genes se expresen o no de lo que yo hago. Eso es evidencia científica, no una invención mía.
Bien. ¿Y el estrés de qué manera influye? Digo, estrés, vivimos momentos complicados, económicos, digo, ¿esto también influye?
Por supuesto. O sea, indudablemente que uno dice, bueno, lo estamos metiendo todo, sí, porque para también uno entender que el estrés, que sería una carga, el ser humano siempre estuvo sometido al estrés, cuando tenés que cazar un animal, esto, tenés que trabajar, o más manejando, pero tiene que ser moderado y dosificado. Ahora, cuando uno esté constantemente en estrés crónico, que ese estrés supere, digamos, en intensidad a las cuestiones. Por ejemplo, tengo un estrés excesivo por el precio del dólar, cosas de ese tipo. El estrés va deteriorando y al organismo lo pone taquicárdico, nervioso, en defensa, en desgaste, en catabolismo. Indudablemente que el control del estrés favorece a cualquier desarrollo de enfermedad y siempre está. Desde una gastritis hasta que, ¿por qué no una persona hipertensa y estresada, todo, hizo una ACV o una ruptura de placa por un pico hipertensivo? Y sí, pero siempre, digamos, es una combinación de cosas. Ese estrés actúa sobre un organismo predispuesto. Y por eso también uno hace tanta incidencia en la actividad física, que es una gran descarga del estrés.
Claro. Y de todos los fenómenos que escuchamos últimamente, que tiene que ver con la ansiedad, con, bueno, con el pánico, con todo lo que uno está viviendo. Digo, tiene que ver un poco con todo esto también.
No te quepa la menor duda. O sea, uno no puede concebir la salud de un individuo desde el punto de vista orgánico, si no es... La Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud, que no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, mental y social del individuo. Claro. O sea, si un individuo está con depresión, con ansiedad, si un individuo no tiene para comer, ¿vos crees que tiene para salud? Si claro. Está desesperado porque pueda comer. O sea, hay un montón de factores que nosotros como médicos contemplamos humanísticamente, el concepto de salud. Pero sí, es indudable que es más, hay un montón de enfermedades y no depresiones que las gatilla, las depresiones y todo, y las incidencias de depresiones. Se hablan de estadísticas, dentro de 10, 15 años te va a superar las enfermedades cardiovasculares, y la depresión va a ser una de las principales causas de las enfermedades, ¿no? Que hay mucha, digamos, vemos la punta del aire, hay mucha depresión subdiagnosticada y problemas de ansiedad, producto también de un sistema de vida medio, ¿no?
Sí, en el que vivimos inmerso, en el que vivimos corriendo, digo.
Exacto.
Lamentablemente es así. Alertas para tener en cuenta, decir, bueno, me está pasando, es algo raro lo que estoy sintiendo, como para ir al médico enseguida. Alertas en cuanto a los ACV.
Bien, en cuanto al ACV, lo primero que uno dice, como dijimos recién, es prevenir. Yo no importa si tengo o no, entonces mi estilo de vida saludable es la primera causa de prevención, ¿no? Mi peso saludable, la actividad física, control de glicemia, etcétera, etcétera. Sí, control del colesterol, porque yo tengo control...
¿Hay un cambio en este último tiempo? Digo, ¿se toma más conciencia de esto o se dice de la boca para afuera y no se hace?
No, yo creo que hay más conciencia en muchas enfermedades, se promueve más, hay prevención, no tal vez a la velocidad que deberíamos tenerla. Ajá. Pero sí entender que cuando ya está instalado un cuadro, aparte ya se ve que son de cuadros leves, también tengamos que decir, esta chica no es la regla. No. Hay cuadros que se llaman ataque isquémico transitorio, que el paciente tiene un leve ictus, se le desvía la nota, va a una guarda, otra enseguida y se recanaliza, ahora se alcanzó a obstruir. No, ahora ella obviamente tuvo una obstrucción de un gran vaso de un gran calibre y una secuela importantísima, ¿no? Obviamente que después yo vi que la cirugía tuvieron que descomprimir. Bueno, más allá de eso, sí, estar atento que si uno, primero que si alguien tiene una ACV, muchas veces uno ya sabe, puede saber que tiene efecto, que tiene factor de riesgo, que hipertensión, algo, pero sí, si está con esa persona y empieza a ver sintomatología neurológica de golpe, que habla de forma incoherente, que tiene dificultad o una desviación de una parte del cuerpo o de la cara, que tiene dificultad de motricidad. Obviamente que uno ya rápidamente, cuando ve un cuadro neurológico de ese tipo, que puede ser muchas casas, a veces puede ser un ACV hemorrágico, a ver, que se rompió un vaso y está sangrando. Bueno, es otro tratamiento, pero más o menos el cuadro es el mismo. Obviamente rápidamente acudir a un servicio de emergencia, llamar, porque la velocidad con la que uno instala, hay muchas drogas ahora, tromboplastina, tisular, o sea que uno rápidamente en la guardia le mete esas drogas y disuelve el coágulo y no avanza la lesión tanto cerebral porque recanaliza la arteria. Lo mismo pasa con el infarto de miocardio, y si no se pone un stent. Pero digamos que la velocidad, ahora tal vez esta chica venía ya con sintomatología de déficit motor de un tiempo, o la agarró, no lo sé, yo no puedo opinar técnicamente, sí, los médicos, los familiares, de todas maneras, ya está, yo creo que ojalá tenga una recuperación de la mejor manera posible. Yo sé que para mucha gente es fuente de inspiración y es ídola, yo no quiero desmerecer nada de eso, pero sí lo que quiero dejar en claro es que yo pongo un signo de duda si realmente esto ocurrió en una persona con un estilo de vida saludable y sin ningún factor de riesgo.
Claro.